Camila, seguimos el recorrido de la salud. ¿Con quién vamos a hablar?
Pues Julio, nos vamos para FECOER, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, y saludamos a su director, el señor Diego Gil. Señor Diego, bienvenido a la W.
Buenos días, muchas gracias a toda la mesa de trabajo. Saludos para todos.
Señor Diego, hemos visto en redes sociales que los pacientes con enfermedades raras, los pacientes de todo Colombia, pero específicamente los de enfermedades raras, han empezado a fallecer y están diciendo que es por culpa de la no entrega de los medicamentos. ¿Usted qué cifra tiene en su federación?
Bueno, vale la pena, digamos, advertir inicialmente que las barreras que han habido en acceso a medicamentos, tecnologías y servicios han sido históricas. No podríamos, digamos, afirmar que esto es una situación que solamente se ha venido presentando ahora, ¿sí? Nosotros hemos tenido barreras en acceso desde hace muchos años. Sin embargo, lo que sí está claro es que en los últimos meses esas barreras se han venido incrementando muchísimo, ¿sí? En pacientes con este tipo de condiciones. Nosotros tuvimos recientemente 4 casos emblemáticos que son una radiografía de muchos otros casos que se han venido presentando, pero tuvimos a finales del año pasado el caso de una niña de 5 años con síndrome de Dravet que no pudo acceder a medicamentos anticonvulsivantes, un paciente de 11 años que justamente fue deportada de cambio este fin de semana con enfermedad de Gaucher, también falleció por falta de acceso a tratamientos. Tuvimos un paciente con drepanocitosis que falleció también recientemente por falta de acceso a tratamientos, una con enfermedad de Huntington. Es decir, son casos que cada vez se están viendo con mucha frecuencia, y eso es lo que nos tiene sumamente preocupados, porque no queremos que se sigan replicando, por supuesto.
Sí, pero yo quiero insistir en eso. Como usted mismo señala, pues el tema de las enfermedades raras es un viacrucis muy fuerte para los pacientes en Colombia, y uno podría decir que casi en el mundo. Pero estadísticamente, ¿qué es lo que ha cambiado? Más allá de los casos específicos que ya son suficientemente dramáticos, pero si le pone a eso las estadísticas, ¿en qué ha cambiado lo que recibían antes y lo que reciben ahora?
Estamos hablando por lo menos si uno analiza las cifras de 2024, Félix, el incremento de las reclamaciones por falta de acceso a medicamentos, tecnologías y servicios en la población de enfermedades raras aumentó más del 46%, ¿sí? Esto con datos de Supersalud, ¿sí? Y obviamente aquí quiero remarcar que ese universo de datos de la Supersalud no refleja estadísticamente todos los datos que seguramente hay casos que no son reportados, ¿sí? Entonces, los datos, digamos, que son una muestra de lo que está sucediendo, ¿sí? Pero más allá también de los datos, son los rostros y las historias de estas familias, ¿sí? En donde la suspensión de un tratamiento, así haya una reanudación posterior del tratamiento, el daño ya se ha hecho, ¿sí? Cuando un tratamiento se interrumpe, el impacto en la salud de estos pacientes y las familias es irreversible. Son en condiciones que son crónicas, complejas, son condiciones que son progresivas, ¿sí? La reanudación de un tratamiento no siempre garantiza que haya la misma efectividad, porque la enfermedad puede haber avanzado a un nuevo estadio. Nosotros tenemos casos de pacientes que cuando reanudan tratamiento, el tratamiento puede ser que no les sirva, se pierde una oportunidad valiosa de controlar la progresión de esa condición, y eso genera también una pérdida de chance y una afectación enorme para las familias.
Don Diego, pero más temprano que tuvimos la oportunidad de hablar con el director del INVIMA, él nos decía que acciones de tutela para recibir medicamentos siempre se han presentado, que esto no es una novedad de este gobierno, y que en realidad, pues, hablar de la escasez es algo que pareciera de toda la historia de los últimos años de la atención en salud en Colombia. ¿Usted qué respondería a una afirmación como tal hecha por el director del INVIMA?
Pues es que lo que vale también la pena mencionar es que ya hoy en día no están sirviendo ni siquiera las tutelas. Es que antes con las acciones de tutela se lograba conseguir el acceso, sí, por supuesto, barreras, dificultades habían, pero la gente estaba accediendo a sus tratamientos vitales esenciales. Hoy en día el factor común con la gran mayoría de los pacientes es que ya no sirve la tutela, no sirven los incidentes de desacato, es decir, no está sirviendo absolutamente nada, ¿sí? Por supuesto que la falta de disponibilidad de medicamentos tiene unas causas que son multifactoriales, pero lo que no se puede ahora tapar es que la principal causa de esta falta de disponibilidad es de carácter financiero. Estamos hablando de un sistema que ha venido acarreando un déficit acumulado de alrededor de 17 billones de pesos ingresos de UPC entre el año 2021-2024, y así la ADRES, digamos, afirme que están al día en el giro de presupuestos máximos, no hay nada más alejado de la realidad. Si uno se detiene a mirar las cifras de Lupa al Giro, que es donde se reportan, digamos, los datos de estos giros, la deuda acumulada de presupuestos máximos puede rondar un poco más de los 2.5 billones de pesos, ¿sí? Entonces, realmente el sistema no está supliendo las necesidades que están teniendo los pacientes, ¿sí? Y hay también un agravante, y es el hecho de que Colombia también tiene una agencia regulatoria, o sea, un INVIMA que es tremendamente ineficiente. Somos el país que más se demora aprobando un registro sanitario de medicamentos para enfermedades raras. Alrededor de 3 años nos demoramos en promedio en aprobar un medicamento. Somos el país que más se demora en esos procesos, y eso afecta, por supuesto, la vida y la esperanza de muchas familias.
Sí, justo, director Diego Gil, en ese sentido a mi pregunta, porque se lo preguntaba más temprano también al director del INVIMA, y es que ellos están tramitando y revelaban la semana pasada de que tienen 14.000 registros pendientes. ¿Ustedes saben de esos 14.000, por ejemplo, cuánto tiene que ver con el tratamiento de pacientes con enfermedades raras?
No, de hecho, una de las grandes falencias también que tiene nuestra agencia regulatoria es que es el acceso a la información. La información no es totalmente transparente para la ciudadanía, ¿sí? No, en este momento no tenemos la claridad exactamente de qué proporción de esos trámites corresponden a licencias para medicamentos para enfermedades raras. Esa información no la tenemos dispuesta. Eso es parte también de lo que hay que mejorar dentro de las capacidades de la agencia regulatoria, porque nosotros también, en ese ejercicio de abogacía y de garantía del goce del derecho, también a nosotros nos interesa hacer el seguimiento y la veeduría de todos esos procesos, pero no tenemos esa información.
Óigame, Diego, el presidente dijo que hay acaparamiento de medicamentos. Se armó tremendo lío por lo de Audifarma aquí en las afueras de Bogotá. ¿Para usted esa es la realidad o hay mucho show también del lado del gobierno?
Juan Diego, para nosotros esto es una cortina de humo, ¿sí? Se está queriendo tapar la realidad y la causa, digamos, profunda de toda esta crisis, ¿sí? Hay una cacería de brujas, y lo hemos visto ya en varias oportunidades, como que por etapas están el gobierno buscando culpables o enviar responsabilidades a diferentes actores del sistema. Ya vimos cómo lo hicieron también con los médicos, con las sociedades científicas, ahorita lo están haciendo con los gestores farmacéuticos. Es importante tener claro que también la crisis, no, la responsabilidad no es exclusiva del gobierno. Todos tenemos, digamos, una cuota de responsabilidad, y también tenemos que construir para resolver la crisis. Pero realmente lo que está sucediendo con Audifarma no es una información que ha sido clara ni ha sido precisa. Lo estamos interpretando como una forma de evadir la real responsabilidad y el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, que son supremamente claras.
Sí, señor Diego, lo que usted quiere decir es que este problema con Audifarma no es solo con Audifarma, es también con Cruz Verde, con Cafam, con las EPS, con las IPS, que es un problema al final de todo el sistema de salud.
Sí, es correcto. El aquí lo que ha habido es una falta de garantía del giro de los recursos, no solamente de forma oportuna, sino la garantía de suficiencia de los recursos para que todos puedan operar bien. No es un tema exclusivo de un operador farmacéutico en específico, sino también es como una cacería que se está planteando, una cortina de humo, porque realmente el problema se está dando con todos los actores del sistema. Vean también con las clínicas, los hospitales, las unidades que se están cerrando. O sea, realmente el problema es sistémico.
Pero llama la atención algo sobre esto que usted nos señala, don Diego. Y es que, por ejemplo, se hace la inspección o se hace esta visita de la superintendencia a Audifarma en lugar de ir a, por ejemplo, Evediza, que es una gestora farmacéutica, pero que está vinculada a un esquema que en esta emisora se ha denunciado estaría relacionado con políticos y el desfalco del dinero a la salud. ¿Eso a usted no le parece llamativo, que sean como muy selectivos a la hora de ir a atacar algunas de las IPS que forman parte del sistema de salud colombiano?
Así es, Juan Pablo, no solamente selectivo, sino poco transparente, sí, porque eso evidencia que no hay digamos, un ejercicio, digamos, equilibrado con todos los actores del sistema, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el seguimiento, el monitoreo y el control de lo que se haga con los recursos tiene que ser con todos los actores del sistema de salud, y para eso están justamente estas entidades de supervisión, vigilancia y control, ¿sí? Yo lo que veo es que no hay una claridad frente a ese ejercicio, que entre otras cosas, lo que pasó con Audifarma, el acta que se reveló a través de redes sociales no habla de acaparamiento como lo plantea el presidente de la República. Entonces hay muchas cosas que realmente no son claras, ¿sí? Y que realmente intentan tapar una situación mucho más compleja, que es la solución de la crisis a través de lo que exige la Corte Constitucional en los autos.
Pues estas son las declaraciones de la Federación de Enfermedades Raras. Señor Diego Gil, muchísimas gracias y buen día.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.